94.2 FM, COPE Jaén.
Son las 12:30, hora de la mañana, continúa aquí en tu COPE.
La mañana.
COPE Jaén.
Estar informado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva entrega, a esta nueva edición de La Mañana de Jaén, en la mañana de la cadena COPE, en este miércoles. Hoy es 20 de abril de 2016 y aquí estamos, como siempre, fieles y puntuales, en una nueva entrega de La Mañana de Jaén, de La Mañana de la cadena COPE, que nos va a conducir, como ya es habitual, hasta la 1:30 en punto de la tarde, en el 94.2 de la frecuencia modulada, también en el 1143 de la onda media, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y también en nuestra página web www.cope.es/jaén, desde donde podéis estar informados las 24 horas del día de todo lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ahora, como siempre, vamos a comenzar nuestro tiempo de radio dando la última hora, un pequeño avance informativo de lo que a las 2:20 ampliaremos con nuestro compañero Antonio Agudo. Agudo Martín Antonio, buenas tardes.
Hola Ángel López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntame cosas, ¿dónde estás?
Estoy en el campus de Las Lagunillas, donde todavía se está presentando un proyecto muy interesante llamado Olivares Vivos, y en el que está colaborando la Sociedad Española de Ornitología, junto con diferentes organizaciones agrarias y también sectoriales relacionadas con olivar, además de los científicos y la universidad, para intentar recuperar la biodiversidad de los olivares, no solo de Jaén, sino también de España, elevar así también la rentabilidad, conseguir una rentabilidad biológica y también económica, un programa que está dotado con algo más de 2 millones de euros. Y también tenemos que anotar muy rápidamente que a la 1:00 p.m. la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visite el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, donde va a inaugurar las urgencias. Se da la circunstancia de que este hospital ya se inauguró en su día, hace 5 años, y se ha tardado todo este tiempo en dotarlo de personal para poder abrir este servicio. Estos asuntos y algunos otros más van a ir componiendo la primera página de la actualidad de esta jornada, que sigue siendo lluviosa y donde podemos decir que, según el Observatorio Meteorológico de la Universidad de Jaén, han caído en torno a los 10 litros de agua por metro cuadrado en la jornada de hoy.
Gracias, Antonio.
Adiós.
Ahora son las 12:34 del mediodía. Manolo Contreras, paz y bien, amigo, buenas tardes.
Paz y bien, don Ángel, muy buenas tardes.
Hablemos de deporte, ¿cómo está el patio?
Bueno, de deportes y últimamente de juzgados, de notarías, etcétera, etcétera. Ya sabe usted, don Ángel, lo que se está cociendo en torno al Real Jaén. Ayer hubo consejo de administración del conjunto blanco. Los consejeros todavía, porque no han dimitido, no se han marchado, aunque están deseando de hacerlo, pues se reunieron con la ausencia de dos que justificaron su ausencia. Pues bien, lógicamente han dicho que van a continuar hasta el 5 de mayo, día de la asamblea, para que no haya un vacío de poder. Esta mañana estaba previsto, supongo que estará en ello, que los letrados, el abogado de Rafael Teruel, de Fernando González, va a mandar rápidamente, así lo ha requerido la jueza Virginia Aparicio, la renuncia al recurso de su sentencia, para que el grupo Inaltia pueda empezar a trabajar. Y la noticia de la jornada, Ángel, al margen de todo esto, está centrada en que Juan Miguelito se está en Jaén. Ha regresado de Estados Unidos y, según nuestras noticias, esta mañana se ha reunido con el alcalde de la capital, Javier Márquez, lógicamente dentro de esa cercanía, de ese feeling, para entablar las negociaciones oportunas de cara a comenzar el nuevo camino, esperemos y deseemos que viable, para el futuro inmediato del conjunto jienense. Un tema que vamos a tratar con más amplitud a partir de las 3:20. Y, por supuesto, también el Linares Deportivo, que está, bueno, pues trabajando ya a fondo para preparar el partido del próximo domingo frente al Jumilla, un partido clave, un rival directo por la permanencia, por lo tanto los 3 puntos son, me atrevería a decir, vitales para el futuro del conjunto azulillo. Otras actividades deportivas como el cross country y también la actualidad de los billares, con esa sentada de los jugadores el pasado domingo en Martos, tendrán protagonismo en nuestro tiempo de radio a partir de las 3:20, dedicado al mundo del deporte.
Estaremos expectantes. Gracias, Manolo.
Paz y bien a todos.
12 casi 36 minutos del mediodía, ha llegado el momento de escuchar la editorial que llega como cada miércoles con la firma de Ignacio Villar.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Siento recordarles que estamos en plena campaña de la presentación de la declaración de la renta y que un año más debemos confirmar no solo la veracidad de nuestros datos fiscales, sino la docilidad con que los contribuyentes acudimos a esta cita para comprobar que no incurrimos en ocultaciones, engaños, desacatos, retrasos y demás posibles imputaciones que nos serían efectuadas por el fisco si no realizáramos este ejercicio con absoluta puntualidad y fidelidad. Es verdad que como modélicos ciudadanos que somos, debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales porque, con independencia de contribuir a mantener el estado del bienestar y a sostener los servicios sociales, nos exponemos, en caso contrario, a ser gravados aún más con las sanciones correspondientes establecidas. Sin embargo, resulta inevitable, sobre todo cuando llegan estas fechas, que emerjan desde lo más profundo esa exasperación contenida cuando constatamos que todavía debemos efectuar una aportación adicional a las retenciones ya cobradas mensualmente de nuestros ingresos. Si bien, aunque estemos convencidos del buen fin de su destino, es inevitable mirar a diestro y siniestro para comprobar que todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, pasa por el mismo calvario. Y entonces confirmamos de que es verdad aquello de que Hacienda no somos todos. Sobre todo cuando conocemos a través de las informaciones de los medios de comunicación, de la sabiduría y habilidad, estos dos últimos adjetivos entre comillas, de otros, que siempre coinciden con los que más estarían obligados a pagar, que escamotean buena parte de su comparecencia y contribución a la caja común, situando su ahorro en paraísos fiscales, provocando que nuestras bilis se rebelen, alimentando la convicción de que estamos haciendo el canelo, porque lo que ellos escaquean lo debemos reponer entre los que sí pagamos. Es más, el grado de rebeldía biliar se acentúa cuando advertimos que hubo un número de esos superdotados, otra vez entre comillas, de las triquiñuelas, para no pagar corresponde a jefes de Estado y personalidades que en principio deberían dar el mayor ejemplo, haciendo aquello bueno de que hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Pero todavía puede uno incluso entrar en peor trance si, a pesar de ser un probo ciudadano, advertimos que determinados partidos con el título de regionalista vienen a poner orden en este cotarro, cuando ellos son los primeros que ya han diseñado y utilizado sus canales de escaqueo. Explíquese claramente los ingresos procedentes de otros países y las sorprendentes aportaciones de militantes cuyos salarios llegan escasamente a fin de mes, incluyendo en sus programas, como apretón a la tuerca con la amenaza incluso de expropiación de aquellos bienes que honradamente han sido adquiridos como resultado del esfuerzo y ahorro a lo largo de sus vidas sin escamotear alguno de las continuas comparecencias contributivas. Al final, uno llega al convencimiento de que Hacienda somos los de siempre. Muy buenas tardes, queridos amigos.
94.2 FM.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Buscamos la mejor fotografía de esta pasada Semana Santa. COPE Jaén y el Colegio de Gestores Administrativos convoca una nueva edición del concurso fotográfico de Semana Santa Ciudad de Jaén, con premios de hasta 600 euros. Participa y entrega tus fotografías hasta el 31 de mayo en COPE Jaén o en la delegación en Jaén del Colegio de Gestores Administrativos. Consulta las bases en gestoresjaen.es. Con el patrocinio de El Corte Inglés y el Colegio de Gestores Administrativos de Jaén.
Hola, soy José Luis Torres, colaborador de la redacción deportiva de la entonces Radio Popular de Jaén, entre los años 1980-1985. Felicito a los trabajadores actuales, anteriores y miles de oyentes. Que todos tengamos un feliz aniversario de la cadena COPE en Jaén.
COPE Jaén, 50 aniversario. La moda en La Loma da la bienvenida a la primavera un año más. Con más color, con más alegría, con los mejores precios. Ven a la fiesta de la primavera a La Loma y descubre las nuevas propuestas de nuestras tiendas. Zara, H&M, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Inside, Mayoral, Sprinter, Calcedonia, Chiloé, Jack & Jones, Maripaz, Carrefour, Puro Ego, Zellokman.
Si está de moda, está en La Loma.
Le he pasado genial.
Yo también. ¿Quieres que te lleve a casa?
Hay momentos mágicos que solo se viven en un coche después de una cita. Por eso, solo hasta final de mes, en Skoda te ofrecemos más de 300 unidades a precios...
irrepetibles.
Para que puedas seguir viviendo grandes experiencias en ellos. Porque, ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo? Acércate antes de final de mes a tu concesionario Skoda. Oferta para unidades limitadas en stock hasta el 30 de abril.
En Olivauto, concesionario oficial Skoda, la ciudad del automóvil, parque empresarial Nuevo Jaén.
Grupo Ávolo, líderes de venta en la provincia.
En COPE te damos 97 razones para disfrutar de tu provincia. ¿Conoces tu tierra?
Ven a Villacarrillo, tienes muchas razones para hacerlo. Sumérgete en el Villacarrillo renacentista visitando la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Piérdete por sus calles llenas de historia y bellos edificios. Disfruta de sus singulares fiestas, el sorprendente Corpus Christi, sus fiestas patronales de septiembre con los emocionantes encierros de reses bravas. Saborea Villacarrillo, vente de tapas por sus bares, degusta su rica gastronomía en sus restaurantes y llévate el sabor del aceite de Villacarrillo. Piérdete en los parajes de la Sierra de las Villas, báñate en el Mogón, paraíso del agua. Villacarrillo te da motivos para venir. Tú tienes razones para visitarlo.
Jaén, paraíso interior. 97 municipios, 97 razones para disfrutar de tu provincia. Diputación Provincial de Jaén.
94.2 FM.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Fernando, dime una cosa, ¿por qué has elegido los Beatles para comenzar hoy nuestro pequeño espacio dedicado a la voz del arquitecto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues, bueno, supongo que es el grupo que más, la música que más me gusta de los últimos 2000 años. Y, bueno, me ha parecido bien. Además, vamos a hablar de un edificio anterior a los Beatles, pero bueno, pero también un poco antiguo, y los Beatles pues son un poco antiguos, pero a la vez son muy modernos. Uh-huh. Y el edificio del que vamos a hablar también es muy moderno.
¿Qué te iba a decir? ¿Siempre llevas en el coche un disco de los Beatles?
Llevo toda la discografía de los Beatles.
Todo lo llevas en el coche. Bueno. Sí. ¿Y siempre viajas con ellos, evidentemente?
Muchas veces sí, hago muchos kilómetros y muchas veces suenan. Otras veces cambiamos, pero sí, muchas veces suenan. De hecho, es un disco en el que tengo, bueno, y voy a tener que volver a hacerlo porque está un poco rayado ya.
Un poco ya tocado. Fernando Jiménez Parras es arquitecto, colabora con la Fundación Docomo Ibérico desde 2004 en labores de documentación de la arquitectura de la provincia de Jaén. Es comisario de la exposición sobre el movimiento moderno en la provincia de Jaén y autor de artículos en diversas publicaciones especializadas. Además, es representante del Consejo Andaluz del Colegio de Arquitectos en la Comisión Técnica de Docomomo. Es responsable y editor del proyecto Corta y Pega, una iniciativa que busca difundir la arquitectura mediante recortables de papel, y paralelamente creador del proyecto Engalabermos, que va dedicado a acercar la arquitectura a la infancia. Yo creo que con este currículum pues ya evidentemente está todo dicho. Hoy en La Voz del Arquitecto vamos a hablar, mi querido Fernando, de un edificio emblemático en la ciudad de Jaén. Vamos a hablar de la estación de autobuses.
Efectivamente, bueno, la estación de autobuses es, como bien has dicho, es un edificio emblemático, aunque no era su pretensión. Es decir, ahora hablaremos de algunos aspectos formales y característicos de este edificio, pero la pretensión del movimiento moderno no era la trascendencia, no era la monumentalidad, no era generar edificios emblemáticos. La intención del movimiento moderno, del funcionalismo, del estilo internacional, llamémoslo un poco como queramos, es crear edificios que funcionen. Crear edificios que funcionen y romper con el pasado y generar edificios que se adapten a su función, que se adapten a su uso y que se adapten a la vida de sus usuarios, en este caso de los viajeros de en autobús.
¿De quién es este edificio? ¿De quién es la autoría de este edificio?
Bueno, sobre la autoría de este edificio hay un proceso un poco largo, un poco complejo, porque en 1933 aproximadamente hay una compañía que es denominada Compañía de Autoestaciones que ve en esto del transporte colectivo de viajeros, ve un negocio y se dedica a contactar con distintos ayuntamientos proponiendo la instauración de una estación de servicio y la instauración del transporte público. Eso ocurre con la provincia de la ciudad de Jaén, perdón, en 1933, pero el proceso se dilata, se entretiene hasta aproximadamente 1940 en el que el ayuntamiento decide hacer un proyecto que lo redactan los arquitectos Julián Laguna y Francisco López Rivera, y sacar a concurso, a licitar la adjudicación de la construcción y de la gestión de la estación de autobuses. Este concurso se presenta, evidentemente, en la compañía de autoestaciones, y la peculiaridad que tiene este concurso es que permitía modificar o sugerir modificaciones sobre el proyecto de Julián Laguna y Francisco López Rivera. Entonces, en 1941, como digo, se presenta la compañía de autoestaciones con una propuesta firmada por Severiano Sánchez Ballesta y Luis de la Peña Hickman, en la que realizan importantes modificaciones a la propuesta original del ayuntamiento, pero con tan buen acierto que finalmente el ayuntamiento asume que es la mejor propuesta y que es la que se va a construir. Entonces, la autoría, evidentemente, es de Severiano Sánchez Ballesta y Luis de la Peña Hickman. Lo que ocurre es que en el proceso hasta su construcción fallece Severiano Sánchez Ballesta y finalmente se hace cargo del proyecto y de la ejecución y dirección de obra del proyecto Antonio Cregeta Rueda. Entonces, la autoría final, pues evidentemente, se refiere a Sánchez Ballesta, Luis de la Peña Hickman y Antonio Cregeta, que realiza algunas modificaciones fruto de la necesidad de requerimientos municipales y otros frutos de sus inquietudes formales, estéticas y arquitectónicas, por así decirlo.
Y arquitectónicamente, ¿cómo podríamos definir este edificio, la estación de autobuses de Jaén?
La estación de autobuses de Jaén es un edificio muy moderno. Es un edificio muy moderno porque primero hay que tener en cuenta que respondía a un uso nuevo. Es decir, durante la historia de la arquitectura y los estilos arquitectónicos se van adaptando a las edificaciones y los distintos usos, que algunos de los cuales son permanentes, la vivienda, sin ir más lejos, ¿no? Las iglesias, las escuelas, se van adaptando a la arquitectura. Sin embargo, hay un momento en el que aparecen tipologías nuevas, aparecen edificios nuevos, porque hay nuevas necesidades. Aparece la estación de autobuses, hace falta inventar un tipo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante en la historia de la arquitectura, en la historia del movimiento moderno, y en la estación de autobuses de Jaén, en la propuesta que formalizan autoestaciones, con Severiano Sánchez Ballesta y Luis de la Peña Hickman, lo que hace es generar un edificio híbrido, es decir, hibrida varios usos. La estación de autobuses, pero además incorpora, sobre todo, un hotel. Este parece ser que es el factor fundamental que hace que considere el ayuntamiento que es la propuesta más razonable. Además de que, desde el punto de vista urbano, la propuesta que presentaba originalmente el ayuntamiento era un poco singular, porque dificultaba la circulación, el acceso de los autobuses, luego interiormente generaba problemas con la aparición de escaleras, mientras que la propuesta de Sánchez Ballesta y de la Peña Hickman lo que hace es se implanta de una manera urbana muy inteligente, estableciendo circulaciones separadas para los viajeros y para los vehículos, manteniendo el acceso de los viajeros en la plaza Coca de la Piñera, mientras que los accesos de vehículos, perdón, de los autobuses se establecía por la Avenida Madrid, que parecía además lo más razonable, introducirlo en un eje principal de circulación de la ciudad. Y luego, desde el punto de vista formal, el proyecto El proyecto completo, Severiano Sánchez Valle, Estadio de la Peña Hickman, con la ejecución de Antonio Cabeceta Rueda, es un proyecto muy limpio desde el punto de vista formal. Es un proyecto que el movimiento moderno siempre echaba mano de la forma abstracta, es decir, buscaba prescindir de un lenguaje arquitectónico antiguo sobrecargado y siempre buscaba la abstracción en la forma. Eso se lee claramente en el proyecto de la estación de autobuses, en el momento en el que entendemos la conexión que se establece entre la Plaza Coca, en el basamento entre la Plaza Coca y la calle Reyes Católicos con el basamento en curva. Uh-huh. Del mismo modo que el hotel aparece retranqueado, el volumen del hotel aparece retranqueado con respecto a este basamento y rematando también en curva, esto evoca arquitecturas modernas muy muy significativas, como puede ser el Club Náutico de San Sebastián, que es una obra maestra de la arquitectura, y evocando también la relación que pretendía establecer el movimiento moderno con la máquina, con el movimiento moderno siempre tuvo de referente un poco la parte industrial, y tratando de evocar formas de este aspecto, de manera que, por ejemplo, lo que ha hablado del Club Náutico de San Sebastián, el remate en curva, que es el que se reproduce luego, insisto, en el volumen del hotel, de la estación de autobuses de Jaén, evoca a un barco, ¿no? Entonces, aunque, sin embargo, en la estación de autobuses de Jaén hay un libro muy interesante que recomiendo a todo el que tenga interés en este tema, que es La estación de autobuses de Jaén, una topografía de su arquitectura, de Rafael Casuso y Santiago Quesada, en el que se analiza magníficamente el edificio, y hay una metáfora que incluyen acerca de lo del hotel, una lectura que hacen en la que, bueno, igual que otro edificio del movimiento moderno son barcos varados, de alguna manera son formalmente barcos varados, equiparan de alguna manera el hotel a un autobús abandonado y aparcado ahí al fondo, ¿no? Uh-huh. La cuestión más importante, o a mí, el elemento más interesante que me parece de toda la estación de autobuses son sus dársenas. Hay un elemento constructivo fundamental, que son los grandes voladizos, que cubren la gran marquesina volada que cubre el acceso, el desembarco y embarco de viajeros en los autobuses. Todo esto responde además al movimiento, es decir, a cómo se comporta el autobús cuando entra en la estación de autobuses y cómo tiene que aparcar. Hay un elemento desaparecido que se demolió en los años 80, que era un cuerpo central destinado a almacenes y repuestos, bastante interesante. Desde el punto de vista constructivo, el uso que se hace del hormigón es muy valiente y es muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de los años 40, que no estamos hablando del año 2000. Entonces, el hormigón está, bueno, no incipiente, pero se empieza a usar y el movimiento moderno, y en este caso los arquitectos de la estación de autobús, intentan sacarle todo el partido posible. Eso hace que tengamos unos vuelos realmente espectaculares, que tengamos, voy a utilizar una palabra técnica, pero tenemos pilares trabajando a tracción, es decir, pilares que no están soportando peso, sino evitando que desde el otro el peso tira de ellos, ¿no? Eso es muy interesante, eso es muy muy bonito, y quizás el gesto más expresivo de la estación aparece por un problema probablemente económico, y es el recorte que hay de la marquesina justo cuando se acerca ya a la Avenida de Madrid. Hay un momento en el que la marquesina se estrecha y genera un recorte curvo que es realmente expresivo. Bueno, eso es no un accidente, pero es una decisión en obra en el momento en el que parece ser que por una cuestión económica se decide, oye, que hay que recortar vuelo porque no, esto no da para más, lo hacemos así. Uh-huh. Y finalmente se convierte en un gesto muy expresivo. El último elemento significativo quizás del proyecto es la torre que ocupa la esquina entre la calle Santo Reino y la Avenida de Madrid, que inicialmente se dispuso una oficina de turismo en su planta baja, en su acceso, quizás con la intención de poder subir a lo alto de la torre y contemplar la ciudad. Es una pena porque ese elemento en el proyecto inicial de autoestaciones de Sánchez Ballesta y de la Peña era un elemento muy sencillo, muy desprovisto de todo ornamento, muy muy moderno, realmente muy moderno, pero sin embargo, Antonio Cregeta cuando se hace cargo del proyecto final y ejecuta, también ocurre en otro elemento de la estación, pero sobre todo ocurre en este elemento en el que introduce algunos elementos localistas que desvirtúan la potencia moderna que podría tener desde este punto de vista. Y bueno, formalmente supone un contrapunto muy interesante entre toda la horizontalidad de la estación, de las dársenas, de la marquesina, de los vuelos ligeros de hormigón, con el elemento vertical y potente de la torre, que además es un elemento característico, su posición urbana, en la que se identifica nada más llegar por la carretera de Madrid, identifica perfectamente dónde está este edificio.
Fernando, una última cuestión ya en el último minuto, aunque una última cuestión de la cual sí me gustaría hablar en otro momento. Estamos hablando mucho del movimiento moderno. ¿Se puede hablar de otros edificios de ese movimiento moderno en Jaén?
Por supuesto, tenemos grandes ejemplos de arquitectura moderna en la ciudad de Jaén. Sin ir más lejos, a cinco pasos de la estación de autobuses tenemos el edificio de la Casa Sindical de Jaén, el edificio de sindicato. Tenemos un kiosco de prensa maravilloso que está inserto entre el edificio de sindicatos y el parque. Tenemos las viviendas protegidas, que tienen unos valores urbanos magníficos. Hay una serie de edificios en la provincia de Jaén, en la ciudad de Jaén y en la provincia de Jaén, con ejemplos en Andújar, en Linares, distintos pueblos, que son ejemplos que están incluidos en diversos catálogos, como son el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea o los registros de la Fundación Don Momo Ibérico, en la que colaboro, que son edificios realmente importantes, evidentemente contextualizando. Algunos tienen importancia a nivel nacional y otros evidentemente tienen una mayor importancia a nivel local, pero sí tenemos grandes ejemplos de arquitectura moderna en la provincia, y eso es evidentemente un orgullo para nosotros.
Muy bien, pues Fernando Jiménez Parras, arquitecto, ha sido un verdadero placer compartir contigo hoy estos minutos de radio. Espero que podamos hablar más ampliamente de estos otros edificios del movimiento moderno en Jaén, que nos parece muy interesante, y te agradecemos muchísimo que hayas podido dedicar estos minutos pues a conocer un poquito más nuestros edificios, edificios arquitectónicos de indudable belleza, como acabas de relatar en esta estación de autobuses, que otro debate siempre ha habido en el aire. Bajo tu punto de vista, ¿es la mejor ubicación que se podía haber buscado para este edificio? Y con esto ya terminamos.
Bueno, hay que entender el momento en el que se hizo la estación de autobuses. Estamos hablando del momento en el que se hizo aquello, era el ensanche. El ensanche del Plan Verges, que se redactó en 1927, y aquello era el extrarradio.
Era su sitio.
Claro, era su sitio. Ahora, su sitio. Es una polémica amplia y es un debate que necesitaríamos más de un minuto. Es complejo, yo creo que es un tema complejo. Evidentemente, no es precisamente el mejor sitio, pero tampoco creo que tenga mucho sentido llevarse la estación de autobuses completamente fuera.
Pues dicho queda, querido Fernando, gracias por estar hoy con nosotros en la cadena COPE, y con los Beatles llegamos y con los Beatles nos despedimos. Hasta una próxima ocasión, amigo.
Encantado, Ángel. Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
La salud de sus olivos es algo fundamental para obtener los mejores rendimientos en su campaña de aceituna. Lombricosur le garantiza los mejores resultados en prevención y mantenimiento de su olivar, asegurando su cosecha. Lombricosur le ofrece un tratamiento destinado a la solución de enfermedades como repilo, tuberculosis, mal de plomo, agalla de cuello y control del verticilio. Lombricosur, carretera de Mancha Real a Baeza, kilómetro 1,2, Mancha Real, teléfono 953-010557.
COPE y la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Jaén presentan La Segunda Noche de los Sentidos. Este sábado, día 23, podrás participar en un recorrido turístico gratuito donde disfrutar con la vista y el tacto de cuatro rincones singulares de Jaén, con el gusto y con el olfato de cuatro estupendos vinos y con el oído de una declamación poética. Invitaciones agotadas. Patrocina la Sociedad Cooperativa Virgen de la Capilla.
Primavera a todo color. Aporta color a tu vida con los mejores precios. Encuentra las mayores ofertas en tintas y toners en tintasierrasegura.com. Novedad, realiza ahora tu pedido por WhatsApp en el 615-8948-55.
Lo he pasado genial.
Yo también. ¿Quieres que te lleve a casa?
Hay momentos mágicos que solo se viven en un coche después de una cita. Por eso, solo hasta final de mes, en Skoda te ofrecemos más de 300 unidades a precios
irrepetibles,
para que puedas seguir viviendo grandes experiencias en ellos. Porque, ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo? Acércate antes de final de mes a tu concesionario Skoda. Oferta para unidades limitadas sin stock hasta el 30 de abril.
En Olivauto, concesionario oficial Skoda, la ciudad del automóvil, parque empresarial Nuevo Jaén.
Grupo Ávolo, líderes de venta en la provincia.
La mañana.
COPE Jaén.
Estar informado.
Una de la tarde, ahora noticias de España y del mundo, aquí en tu COPE.